Un crecimiento espiritual sostenible en una iglesia solo es posible cuando sus líderes se esfuerzan por enseñar la palabra de Dios y todo el consejo de la palabra de Dios. A lo mejor ustedes dirán, bueno, pero eso es obvio. No es tan obvio, hermanos. Y la razón por la que no es tan obvio es por lo mismo que Israel cayó en la decadencia espiritual en que estaban. Se supone que sus líderes estaban llamados a establecer la verdad, pero se desviaron de ella. Y cuando los líderes de una iglesia o los líderes de un país se desvían de la verdad, ¿quiénes sufren la consecuencia? La va a sufrir el pueblo. La van a sufrir las ovejas que están bajo el cuidado de ese liderazgo. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos procurar, como pastores y como maestros en esta iglesia, un crecimiento sostenible con dos pilares fundamentales. Influenciando a los hermanos, ¿para qué? Para que sigan enseñando la palabra, para que sigan aprendiendo la palabra, pero también sirviéndole de ejemplo. Es muy fácil yo mandarlo a ustedes a evangelizar. Vamos para la calle a evangelizar. Caminen a evangelizar. Y yo sentado en mi casa. Y yo sentado allá. Dígame, hermano Cornelio, ¿cómo va su grupo de evangelización? Dígame, hermano Misael, ¿cómo va su grupo de evangelización? ¿Y usted está aquí orando por ustedes? Cuando se viene a ver un hermano, dice, pero qué vagancia la del pastor. Porque no se espera eso. Cornelio se ríe. Hasta por encima de la mascarilla, hermano, se le ven los ojos riendo. Hermanos, porque nosotros debemos ser el primer ejemplo de eso. Nosotros debemos ser el primer ejemplo, no únicamente en motivación, porque hay gente que son buenos motivadores, pero de ahí, del dicho al hecho, dice esa frase dominicana, ¿verdad? Hay mucho trecho. Pero nosotros debemos procurar dar ese ejemplo de piedad, ese ejemplo de evangelización, ese ejemplo de un deseo fiel de predicar la palabra de Dios en todo su consejo y en toda su pureza. Y cuando decimos eso, implica que muchas veces nosotros nos vamos a equivocar. Y hermanos sabios, hermanos que Dios le ha dado una gracia especial, podrán venir a mí y decirme, espérese, pastor, vamos a revisar esto. En nuestro contexto, tristemente, eso casi no se da, hermanos. Y digo tristemente porque, ¿cuál era el espíritu de los hermanos en la iglesia de Berea? Pablo llegó allí con una carta de recomendación, miren, el apóstol Pablo. ¿Y qué hacían los hermanos de Berea? Escudriñaban en las escrituras para saber si lo que Pablo decía era conforme a esto. Eso es un buen ejemplo. Cuando las escrituras hablan de que el hombre de Dios o el ministro tiene que ser un hombre irreprensible, está hablando de esa capacidad que tenga de también dejarse ser enseñado por otros. Y digo tristemente que en nuestro contexto no se da porque son pocas veces cuando alguien se acerca a uno como pastor para corregirle algo o para decirle algo. Lamentablemente la iglesia y muchos en la iglesia tienen el concepto de que el pastor lo sabe todo, el pastor conoce todo, el pastor no se equivoca. Hermanos, y eso es un error, porque eso a veces entra hasta en el rango de endiosar a tus pastores y verlo en un estado donde no está. Y no digo esto para cubrir ninguna falta, hermano. Lo digo porque es para nosotros de gran satisfacción y de gran gozo cuando un hermano se reúne con nosotros y nos señala cosas que él está viendo en la iglesia que pudieran mejorar. O sea que todo el bien de la iglesia no está supeditado a los ojos de los pastores o de los diáconos, sino también de hermanos comprometidos con Dios, hermanos comprometidos con la verdad, que están dispuestos a aportar en el crecimiento sostenible de la iglesia. El apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, observen que su llamado, o su recomendación, o su consejo más bien para Timoteo, es el siguiente. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, 2 Timoteo capítulo 4, verso 1, estoy leyendo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en el contexto de su iglesia local? Tú tienes que ser un ejemplo para ello. Tú tienes que ser un ejemplo para ello. En otro contexto, Pablo le dice que nadie menosprecie tu juventud y sé para ello ejemplo de qué, de piedad, y comienza a darle un conjunto de elementos, lo cual es Timoteo como líder tenía que ser un ejemplo de piedad en el contexto de la iglesia. Pero él comienza diciéndole, tú tienes que ser un ejemplo en la predicación y en la enseñanza. Porque cuando tú seas un ejemplo en la predicación y en la enseñanza, evidentemente que quienes te siguen, entonces verán en ti un hombre con el deseo de agradar a Dios y procurarán imitarte en este aspecto. En Romanos, capítulo 10 y verso 14, el apóstol Pablo dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien le predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Verso 16, mas no todo obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y es interesante que en el contexto en el que el apóstol Pablo menciona esto, no lo menciona como se lo está diciendo a Timoteo en una carta pastoral. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Roma aquí. Y en el contexto de eso le está diciendo a ellos, óyeme, hay una responsabilidad de predicar el evangelio. Hay una responsabilidad de enseñar el evangelio a los perdidos. Así que nosotros estamos llamados en primer lugar a ser ejemplo y ser ejemplo para otros. Los líderes debemos ejemplificar la fidelidad de Dios en el mandato de Dios. Y esa fidelidad, cuando una vez es ejemplificada en nosotros, debemos que promover la enseñanza del pueblo para que el pueblo a su vez enseñe a los demás. Cuando usted está preparado para enseñar, entonces usted podrá tener un proceso de evangelización uno a uno, un proceso de enseñanza de discipulado con las personas, con una base sólida de qué usted está enseñando. Por eso para Josafat era tan importante que el pueblo entendiera la ley, que el pueblo conociera la ley, porque lo que lo iba a separar de la idolatría y lo iba a volver a Dios no eran los métodos coercitivos, era la ley de Dios impregnada en sus corazones y en su vida. Y cuando la ley de Dios entonces afecta nuestra conciencia y nuestro corazón, nosotros entonces estamos más dispuestos para obedecer el mandato de Dios. Así que la obra de los líderes en ese sentido tiene que ser preparar a su gente. Preparar a su gente. ¿No fue eso lo que hizo Josafat? Preparó su gente. Él agarró un grupo de hombres expertos de la ley y lo mandó por todo Judá, dice el texto de Crónica. Vean el verso 9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. El libro de la ley de Jehová. Esto tiene dos implicaciones, hermanos. Usted debe prepararse para salir a enseñar. Usted debe prepararse para enseñar. ¿Y dónde nos preparamos? Nos entrenamos con la ley de Dios. Por eso es que los líderes deben procurar una preparación continua de los miembros de su iglesia para que estos estén equipados, capacitados, preparados para luego convertirse en hombres que puedan enseñar, en mujeres que puedan enseñar a otros. Esto tiene algunas vertientes que son un poco delicadas. A muchos líderes no quieren enseñar a los hombres en su iglesia porque no quieren tener competencia ministerial. Interesante, ¿eh? No sé si usted ha vivido eso, pero yo lo he visto. Hay gente que no quiere. Es más, yo conozco iglesias donde el liderazgo histórico ha sido el papá, el hijo del hijo y el hijo del hijo. ¿Una dinastía en la iglesia? ¿Pero por qué, hermano? Porque fuera del círculo familiar hay un recelo. Hey, no, pero ese hermano puede llegar a ser pastor. ¿Y si sale mejor que yo en la predicación y la enseñanza? ¿Y si sale esto? ¿Y si sale...? No, 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 mira, méngualo. Que no crezca. Y tristemente, eso va en detrimento de quién? Del pueblo. Porque no hay una visión de agradar a Dios. No hay una visión de enseñar al pueblo. Lo que hay una visión es de perpetuarme en la posición. Y evidentemente que una persona que piense de esa manera tendrá que dar cuenta delante del Señor, no solamente por la grey que le pusieron en las manos, sino por todo lo que pudo hacer y no hizo. Porque las Escrituras, claro, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Y para mí es de gran gozo este punto, y de verdad que pensaba en tantas cosas cuando escribía, cuando ponía mis notas aquí, porque siempre he dicho, Francisco, el pastor Guzmán es muy celoso con el púlpito. Y mucha gente pudieran decir, bueno, pero no parece que tan celoso, porque aquí en IBT hay mucha gente que enseña. Pero el celo viene porque el que enseñe esté alineado con lo que nosotros entendemos que la palabra de Dios enseña y con una base doctrinal de lo que nosotros enseñamos. Pero eso habla bien de Francisco y habla bien de Dante. ¿Por qué habla bien de ellos? Y me refiero a ellos y me saco del club porque yo he sido un beneficiario o un beneficiado de ese deseo de enseñar en el contexto local a los hombres y mujeres que tenemos aquí. Yo no estoy todavía allí. Por eso nosotros vemos que Dante está en Honduras y sigue trabajando con la Academia Ministerial. Nosotros tuvimos anoche 2 horas y media estudiando teología sistemática con el pastor Dante. ¿Cuántos hombres hay allí? Habemos un grupo de hombres. Pero ¿cuál es el deseo? ¿Perpetuarnos en el liderazgo de la iglesia? No. El deseo es, como este hombre, que hayan más hombres equipados. ¿Para qué? Para poder enseñar. Para poder servir la palabra de Dios al pueblo. Nosotros debemos procurar que cada hombre y mujer en Iglesia Bíblica de la Trinidad tenga compasión por las almas perdidas. Porque lo que mueve la predicación, lo que mueve la evangelización, hermano, es el deseo de que más personas conozcan al Señor Jesucristo. De que más personas procedan a la fe. De que más personas puedan tener un encuentro con Dios. Pero también, hermanos, que nosotros logremos que un crecimiento sostenible como iglesia. Por eso es de gran gozo para mí, de manera particular, tener hombres en la iglesia que pueden enseñar, que pueden con tranquilidad, que nosotros podemos sentarnos tranquilos y darle la oportunidad de enseñar a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que ata la conciencia de ese hermano que está creciendo en el conocimiento, que está creciendo en el estudio de la palabra, que está creciendo en el método de estudio, lo que atará su conciencia a una enseñanza fiel es que sus líderes procuran amar al Señor, quieren honrar al Señor, y que ellos tienen una responsabilidad delante de Dios cuando enseñan. Entonces, los líderes que están interesados en el bienestar del pueblo al que Dios le ha puesto a servir, están comprometidos con enseñar a hombres que puedan seguir enseñando. Ese es un principio sine qua non, hermanos. Cuando un líder no hace eso y llega a la etapa de su vejez en lo que evidentemente no podrá seguir enseñando, ¿qué pasará con esas iglesias? ¿Qué pasa con esas iglesias? Regularmente caen en el caos, caen en el desorden. Muchas veces se dividen y otras veces hasta desaparecen. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no hay una visión como la que este hombre tenía. Enseñen al pueblo. Entrenen hombres que puedan enseñar al pueblo. Porque la obra, al final de todo, no es mía. La obra, al final del camino, no es de Francisco. La obra, al final del camino, no es de Dante. La obra es del Señor. La obra es del Señor, por lo cual nosotros debemos tener una mentalidad y una visión continuista de la obra de Dios. Y en esa visión de continuidad de la obra de Dios, los líderes deben estar comprometidos con enseñar la palabra y entrenar a otros para que puedan seguir enseñando la palabra. En ese sentido, hay tres aspectos que son importantes. Y ahora viene la parte que tiene que ver con el que es enseñado. Esa es la visión y la responsabilidad del líder, todo lo que hemos visto. Pero ¿cuál es la responsabilidad de que es enseñado? Porque esto tiene una balanza, es una balanza. Hay una responsabilidad de los líderes, de los pastores, en entrenar, en enseñar, en preparar el pueblo, como vemos en el ejemplo de la vida de este hombre. Pero también hay una responsabilidad del que es enseñado. ¿Y cuál es esa responsabilidad? En primer lugar, todo hombre que es enseñado y que luego tendrá la oportunidad de enseñar en la iglesia, ese hombre tiene la responsabilidad de promover el bienestar de la iglesia. Promover el bienestar de la iglesia. Enfocándose en la edificación de la iglesia. ¿Y a qué me refiero más específicamente con esto, hermanos? Cuando usted tiene la oportunidad de enseñar en el contexto de la iglesia, habiendo sido entrenado para eso, todo lo que usted enseñe tiene que tener tres focos principales. En primer lugar, el bienestar de la iglesia. Yo soy llamado a edificar a la iglesia. En segundo lugar, debe promover la unidad de la iglesia. Nadie que es llamado a enseñar puede utilizar el púlpito o puede utilizar el contexto de la enseñanza para mostrar o evidenciar sus desacuerdos con los líderes de la iglesia. Eso evidentemente, aparte de que es un pecado, atenta contra la unidad de la iglesia. Atenta contra la unidad de la iglesia. Y muchas veces, hermano, ese contexto se da. Hay quienes aprovechan la oportunidad que reciben de parte de sus líderes para expresar en su enseñanza las diferencias que tiene con el líder. Y nos preguntamos, ¿y eso es de edificación para la iglesia? ¿Cuál es el beneficio? O más bien, ¿cuál es el propósito de la enseñanza? El propósito no será edificar, el propósito será contender. Y si el propósito es la contención, entonces has errado al blanco en la enseñanza. Has errado al blanco en la enseñanza. Es como me decía un hermano en estos días, y hablábamos algo parecido a esto. Y él me decía, pero eso es como que a mí me inviten a predicar en una iglesia pentecostal y yo lo primero que vaya y predique es del pastorado de las mujeres. Entonces, ¿de qué edificación fuiste? Lo que fuiste fue a crear un avispero, a levantar un problema. Alguien pudiera preguntarse, ajá, pastor, y si yo tengo un desacuerdo con mis líderes y tengo la oportunidad de enseñar en cuanto a eso, que yo tengo una diferencia con ella, ¿qué debo hacer? Yo imagino que usted mismo puede responder esa pregunta, ¿verdad? ¿Quién la responde esa pregunta? ¿Y el micrófono? ¿Anda por ahí? Ese no es el espacio, no es el canal. ¿Quién más? Hermana Ángela. Que se ponga de acuerdo con su líder primero. Mateo 18. ¿Quién más? Eso es muy importante, hermanos, porque muchas veces el contexto de la enseñanza es utilizado para eso. Luego existen quejas. Me pusieron a enseñar una vez y ya más nunca. Eso fue porque le dije lo que no le gustaba. Y eso, hermanos, evidencia naturalmente una falta de madurez enorme. Y evidentemente, si yo como pastor le doy la oportunidad a un hermano que creo que está creciendo de enseñar, y la enseñanza fue para contender en algo lo que está de acuerdo conmigo, yo sería un gran irresponsable si lo pongo de nuevo a enseñar. Un gran irresponsable. Y no estaré velando y cuidando esa grey que Dios ha puesto en mi mano. Todo lo que atente contra la integridad y salud espiritual de la iglesia, el responsable soy yo como pastor. Entonces, eso debe ser tratado a lo interno. Y en tercer lugar, el tercer aspecto que tiene que tener en mente todo aquel que va a enseñar, es que su enseñanza debe ser básicamente centrada en el Evangelio. Básicamente centrada en el Evangelio. Cuando nosotros nos centramos en el Evangelio, en promover la unidad de la iglesia y en el bienestar de la iglesia, entonces nosotros estamos caminando en un riel que será de edificación y gran bendición en la iglesia de Cristo. Este hombre, hermanos, no solamente luchó arduamente para quitar la idolatría, para enseñar al pueblo, para crear un buen sistema educativo, sino que a la vez también trabajó en crear un gran sistema de justicia para el pueblo. Y hermanos, de verdad que yo creo que los presidentes deberían estudiar la vida de este hombre. Deberían estudiar la vida de Josafat. Porque entiendan la visión de Estado. Ahora vamos a pasarnos como a un rango más alto. La visión de Estado que este hombre tenía. Quitó la idolatría, siguió limpiando lo que hizo su padre. Enseñó al pueblo la ley de Dios. Y después que enseñó la ley de Dios, creó un sistema de justicia para impartir justicia al pueblo. Pero lo interesante de ese sistema de justicia es todo lo que él describe. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 19, versículo 5. Si alguien lo puede leer y me ayuda, sería excelente. El hermano Cornelio aquí. Los presidentes deberían, hermano, seriamente estudiar la vida de este hombre. Desde el verso 5 hasta el verso 9, hermano Cornelio.
Segunda de Crónicas 19:5. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea, pues, con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni asesión de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes, y de los padres de familias de Israel, para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén, y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro.
Observen, hermanos, lo que este hombre le dijo a quienes puso como jueces. Yo creo que cuando en la Suprema Corte de Justicia aquí se nombran los jueces, deberían ponerle eso como en una pared, en grande. Porque el sistema de justicia de los pueblos se supone que refleja el sistema de justicia de Dios. Lo que pasa es que la justicia se ha pervertido tanto que lo que vemos hoy en día es todo lo contrario a lo que se hace en el famoso juramento, ¿verdad? Es como los médicos. Ellos tienen un juramento, ¿cómo que se llama? Hipócrita. Ah. Porque más que hipocrático, yo creo que es un juramento hipócrita. Porque si usted llega a una clínica y no paga un depósito grave, el juramento se fue a la porra. ¿Verdad? O sea que ese juramento hipócrita o hipocrático no es lo que ellos viven. Y pasa algo muy parecido en los sistemas de justicia nuestro. Podemos decir entonces que una justicia administrada al amparo del temor de Dios adquiere garantía de equidad. Garantía de equidad, de la cual carece todo sistema de justicia donde Dios, el juez supremo, está ausente. Busque un sistema de justicia donde los principios de Dios están ausentes y usted encontrará ¿qué? Usted encontrará un desastre. Tomás de Aquino sostiene que todo el que se dedique a la abogacía debe acompañarle estas cualidades. Y él dice: diligencia, sabiduría, no manifestar avaricia y no aceptar defender más que las causas justas. Es verdad, José, que eso no es difícil, no tengas abogado. Hermanos, y nosotros podemos ver que el deseo del corazón de este hombre definitivamente era agradar a Dios. en lo que él estaba haciendo y en la responsabilidad que tenía delante de Dios. Por eso él puso jueces en toda la ciudad. Y su clara convicción o concepción de que la justicia de Dios sea ejercida bajo el control divino muestra su grado de fidelidad a Dios. Muestra su grado de fidelidad a Dios. Y es muy evidente el grado de conocimiento de su responsabilidad que él tiene, o el nivel de conocimiento de la responsabilidad que tenía delante de Dios. Así que él muestra no solamente un temor reverente, más allá de lo que nosotros podemos imaginar, sino que este hombre da por entender en el texto claramente que quien debía ser el juez y quien debía gobernar los corazones de cada juez tenía que ser Dios. Por eso es que en el verso 6 él le dice, miren lo que hacen, o sea, le está advirtiendo. O sea, yo lo estoy nombrando como jueces, pero óigame bien. Hermanos, lean detenidamente el verso 6. Mira lo que haces, porque no juzgáis en lugar de los hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgan. Y ese principio, hermanos, nosotros podemos establecerlo hoy y decírselo a un juez. Un juez en nuestro país está allí para impartir justicia, no para admitir cohecho, no para hacer lo que le parece. Y cuando un juez toma una mala decisión, óyeme, oye bien, juez, tú no estás ahí para juzgar en lugar de hombre, tú estás allí para juzgar en lugar de Dios. Y lo que tú hagas ahí tendrás que darle cuenta a Dios. Tú no estás allí para satisfacer el deseo de los hombres, sino para impartir justicia. Para impartir la justicia. Así que después que él le advierte, porque es una advertencia lo que Josafat le está diciendo en el verso 6, miren bien, examinen cada decisión que tomen, analícenla bien, porque ustedes no están allí en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. ¿Cuál es el consejo entonces? El verso 7. Él le da la advertencia y luego le da un consejo y le dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Hermanos, y a mí me sorprendió esa frase. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. ¿Qué sistema de justicia más digno tuviéramos nosotros si cada juez cuando juzga tuviera pendiente el temor de Dios? Mira, no, espérate, que yo tengo un Dios en los cielos al cual yo voy a tener que dar cuenta. Yo tengo un Dios al cual tendré que presentarme delante de Él. Yo tengo un Dios, o hay un Dios, el cual juzgará cada decisión que yo tome. Cada decisión que yo emita. No me gusta mucho la palabra que usan los jueces. Cada decisión que ellos... ¿Ustedes saben cuál es la palabra que usan ellos, verdad? Evacuó la decisión. No, vamos a dejarlo en que tomen. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de persona, ni admisión de cohechos. Josafat le estaba diciendo, si usted coge su dinerito para tomar una decisión favorable a alguien, sepa que eso tendrá consecuencias delante de Dios. Sepa que tarde o temprano usted se enfrentará a ese Dios. Sepa que tarde o temprano ese Dios le juzgará. Un autor comenta lo siguiente, él dice, este principio de justicia ha de impregnar en todo momento la relación de los creyentes con el mundo que les rodea, sin olvidar naturalmente la iglesia, terreno que ofrece continuamente oportunidades para el ejercicio de los justos. ¿Qué significa, mi hermano, todo esto? Que tú debes procurar ser un hombre justo en tus decisiones. Que tú, como creyente, debes reflejar esa bondad que Dios espera de ti. Que tú, como un hombre creyente, no debes inclinarte ante la situación ni a derecha ni a izquierda, sino mantenerte en el camino. Y es de gran aflicción para nosotros, los pastores, cuando tratando de, con el temor de Dios, impartir una justicia justa en el contexto de la consejería, cuando tú le dices a alguien algo que no quiere oír, y más en el contexto de las reuniones o consejería con pareja, siempre la pareja que no escuchó lo que quiso, lo que no quería oír, sale diciendo que el pastor estaba a favor del otro. No fue justo. Ah, porque no te dijo lo que tú querías escuchar. Pero si se da lo contrario, entonces el otro que sale, el pastor la apoyó en todo a ella. Todo lo que ella le dijo que tenía razón. Hermanos, nosotros debemos ser maduros en el hecho de que nosotros no estamos allí para inclinarnos a derecha ni a izquierda, sino para impartir justicia en el contexto del desarrollo de las relaciones que tenemos como hermanos. No es para ir ni a derecha ni a izquierda. Es para que tu alma sea restaurada. Es para que la verdad de Dios gobierne la vida nuestra como iglesia, como individuo, como pareja, como familias. Porque ¿qué beneficio tiene el pastor de apoyar al hermano o a la hermana? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el propósito? ¿Enseñamos para que el pueblo, para que los hermanos tengan libertad a través de la palabra de Dios? ¿O enseñamos para mantener a los hermanos cautivos en su pecado? Entonces, hermanos, muchas veces lo que nos van a decir no nos gusta. Y no es lo que queremos oír. Pero si tú quieres hombres fieles a tu alma, tú tienes que estar dispuesto a escuchar lo que Dios tiene que decirte. En ese contexto, nosotros tenemos que aprender a ser justos en nuestro trato con los demás. Cuando usted como hermano trata mejor al hermano que le sirve, cuando usted como hermano tiene mayores preferencias con aquellos que de alguna manera le son favorables, usted no está siendo justo. Usted está actuando con imparcialidad. Y Dios espera de nosotros, en el trato con la persona, que seamos hombres y mujeres justos. Aunque en el contexto que Josafat lo está planteando es en el contexto de la enseñanza de la justicia al pueblo, esa justicia evidentemente que se traspasa a nosotros. Cuando usted como padre tiene que juzgar una situación entre sus hijos, usted es un juez ahí en medio. ¿Y qué usted debe hacer? Usted debe procurar ser justo con ellos. Justo con ellos en el trato. Porque esa justicia será, como hablábamos en principio, un buen ejemplo de piedad para que sus hijos puedan imitar la mañana en el trato para con sus hijos. Antes de pasar a ver algunas aplicaciones en este punto, quisiera saber si hay alguna pregunta o algún aporte que alguien quiera hacer. Pregunta, aporte, comentario, menos chisme. ¿Todo bien entonces? ¿Nos vamos entendiendo hasta aquí?
Yo quisiera hacer una precisión respecto sí. al planteamiento...
Repite de nuevo, que no te escuché.
Quisiera hacer una precisión respecto al planteamiento de justicia. Y sonará un poco...
Casi no te estoy oyendo.
Sonará un poco pesimista, pero es la realidad. Uh-huh. Los sistemas de justicia terrenales son la expresión más clara de el apartamiento de Dios del hombre. Porque Dios había dado ya las leyes para que pueda regirse. Entonces... El lugar menos indicado donde va una persona a buscar justicia es un tribunal. Un tribunal no se va a impartir justicia, sino a verificar quién tiene la razón basado en pruebas. Y las leyes que crean los hombres en la tierra son leyes que responden a intereses particulares. Es decir, nosotros nunca vamos a tener ese sentido de justicia, nunca vamos a llegar a comprender incluso el sentido de justicia de Dios con relación a nosotros, porque los hombres han creado un sistema de justicia donde tradicionalmente se le dice a cada uno lo suyo, pero eso es lo más irracional posible. A cada uno qué se le va a dar, a cada uno qué. Entonces, el límite también que tienen los jueces no es la palabra de Dios ni su conciencia, el límite que tienen los jueces es la ley. Entonces, es un círculo vicioso. Si la ley está basada en intereses y los jueces están ligados y limitados a lo que dice la ley bueno, pues estamos, ¿verdad?, en una situación muy difícil.
Y eso es lo que estamos viviendo.
Exacto.
O sea, lo que estamos viviendo como nación, precisamente, es el producto de ese alejamiento de Dios en el concepto de justicia. Por eso ustedes ven, y escúchame que te haga un paréntesis ahí, que aquí el Senado de la República, o el Congreso, vamos a decir, eso es ley y ley, ley y ley. Pero el problema no se resuelve con tantas leyes. El problema se resuelve volviendo a Dios, que nos da un sentido de justicia correcto, que es lo que José Manuel viene esbozando en ese...
En el sentido de los pastores tienen el límite, es la palabra de Dios, no su opinión personal.
Exactamente.
Por eso nosotros cuando vemos en las Escrituras el sentido de Dios, de justicia de Dios, a mí me sorprende, porque nosotros no podemos llegar a comprender el hecho de que, imagínate tú, por ejemplo, que nosotros tengamos un juez misericordioso. Sería lo peor que le puede pasar a cualquier tribunal o cualquier país que tenga un juez misericordioso. Porque no sería justo eso, desde el punto de vista de la sociedad. Porque estaría impartiendo una mala justicia. Pero desde el punto de vista de Dios, el amor cubre multitud del pecado. Es decir, la diferencia en el sentido de justicia de Dios y el hombre es diametralmente opuesta.
De hecho, fíjate que en la ley levítica, por eso las leyes eran establecidas. Y que la misericordia es un atributo propio de Dios. El hombre en sí mismo no puede impartir misericordia en el contexto de justicia, sino
exacto,
Dios mismo.
En términos legales, se creó la teoría, o más bien la figura llamada parsimonía, que es la que, bueno, es una teoría que plantea buscar las vías más idóneas para atenuar algunas conductas o algunas penas para el infractor. Al final es más misericordia. Lo que pasa es que misericordia de por sí no se puede aplicar, porque la misericordia no tiene límites. Solamente Dios puede tener misericordia de un pecador.
Amén.
Pero yo no le puedo decir a un tribunal, mira, ten misericordia de él que me mató al hijo mío. No, no puede ser, porque él está para impartir,
claro,
justicia basada en las leyes sociales.
Claro. Y que la misericordia evidentemente está atada al ofensor, que va a expresar esa misericordia. En este caso el juez no ha sido ofendido, sino el que está acusando. Y eso nos lleva a nosotros a entender eso. Vamos a ver entonces dos breves aplicaciones, hermano. ¿Qué hemos visto hasta aquí en todo lo que hemos estudiado en la vida de Josafat? Hermanos, una vida de devoción no es producto de la casualidad, sino de buscar a Dios. Una vida de devoción no es producto de la casualidad, sino de buscar a Dios desde joven. Y esa fue la carta que tuvo este hombre. David Platt dice, si queremos conocer la gloria de Dios, si queremos experimentar la belleza de Dios, y si queremos que nos use la mano de Dios, debemos vivir según la palabra de Dios. ¿Tú quieres todo eso? Entonces vive según la palabra de Dios. Y Dios entonces te usará. Pero también aprendemos que los padres deben instruir a sus hijos en el camino de la verdad y procurar dar el mejor ejemplo posible de piedad a sus hijos, para que esto sirva a ellos como un marco de referencia. Vimos también que tenemos la responsabilidad de esforzarnos en enseñar y llevar el Evangelio a otros. Y terminamos de ver ahora que todo sistema de justicia verdadero debe estar fundado en el principio de la palabra de Dios. En la medida que un país, y era lo que hablábamos, se aleja de esa verdad, su sistema de justicia se corrompe, su sistema de justicia se prostituye, su sistema de justicia se daña. Y la razón es muy obvia. La razón es obvia. ¿Por qué? Porque ellos aprueban leyes aberrantes. Aprueban leyes que no promueven la vida, sino que la muerte. Aprovechan leyes que no están dirigidas, o que están más bien dirigidas a sacar a Dios por completo de su sistema. Por eso ustedes ven todas las restricciones que hay en las últimas leyes. El tema es callarle la boca a los evangélicos, que no hablen de Dios y que nosotros podamos vivir como en el libro de los jueces. Que todo el mundo haga lo que bien le parezca y establecer sus propias pseudo verdades, diría, porque no podemos decir verdades, no son verdades. Hay una advertencia en la Biblia para todo ello, en el libro de Isaías, y dice, los cuales dicen, vengan ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. ¿Y cuál es ese consejo? El lamento. Ay, de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay una advertencia clara allí, hermanos. Y nosotros necesitamos continuamente volver a la palabra de Dios. Que nuestros líderes conozcan la palabra y nosotros entonces estamos llamados a enseñar continuamente esa palabra de Dios fiel y pura. Amén. Si el Señor nos permite, en otra escuela dominical seguimos con el rey Josafat y entonces vamos a ver en esa oportunidad las debilidades de un hombre que quiere agradar a Dios. Porque no todo en la vida de Josafat fue tan brillante como lo hemos visto ahora. Como cada uno de nosotros también tuvo sus propias debilidades y luchó con sus propios pecados. Y qué bueno que la Biblia nos da estos buenos ejemplos de hombre piadoso, pero también nos muestra sus debilidades. Oremos. Padre, gracias por acercarnos una vez más a tu palabra, por mostrarnos la importancia y la necesidad que tenemos de volver a ella, aprender de ella y ser instruido por ella. Guíanos pues ahora y bendícenos y concédenos un buen tiempo en el culto de adoración que tendremos. Bendícenos, Padre, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.